Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
¿Qué tal a todos nuestros escuchas del Club de la Pluma de Violencia Crítica? El día de hoy quisiéramos hacer una reflexión muy general en torno pues a los gobiernos progresistas de la región que aún sobreviven, que aún están presentes. Particularmente pues el caso de Argentina es muy conocido, también Venezuela, podríamos meter ahí a México, aunque cada proceso es diferente, se enfrenta a diferentes fuerzas internas, a una gestión externa de la política, negociaciones muy particulares, todos los procesos son distintos, pero lo que sí podemos decir es que sí, o sea, yo creo que sí son procesos progresistas. Habría que hacer un balance de lo que significa eso el día de hoy en las condiciones actuales, pero por mencionar un ejemplo que yo creo que debemos, o sea, es un aspecto que tenemos que reconocer el día de hoy, Argentina, Venezuela y México, en términos de respuesta frente a la actual pandemia, frente a la pandemia en curso, pues han sido los gobiernos que han podido dar una respuesta medianamente ordenada, medianamente han logrado gestionar pues una buena coordinación, una buena administración en torno pues a la cuarentena, ¿no? Que es necesaria, es una cuestión de salubridad general. Y, por ejemplo, podemos ver el caso de Ecuador, podemos ver el caso de Brasil, el caso de Estados Unidos, donde son los procesos de ultraderecha, los neofascismos, la reacción, etcétera, etcétera. Son estos países de la ultraderecha es donde más bien se ha gestionado un proceso a favor inmediatamente de los empresarios, inmediatamente a los capitalistas. Lo que le interesan a estos países es pues que la gente siga trabajando, que los empresarios no pierdan dinero, que el proceso de reproducción del capital siga exactamente como está. Entonces yo diría que sí hay que reconocer pues estos matices que son muy importantísimos en la región en torno a los gobiernos progresistas que aún pues están ahí presentes en la región con sus limitaciones, sus contradicciones, pero bueno, son procesos que no, al menos acá en México Andrés Manuel López Obrador no es lo mismo que Peña, ¿no? Hay muchas izquierdas que no aceptan esto, hay muchas izquierdas que dicen, no, sí son lo mismo, son exactamente lo mismo, siguen los mismos intereses de Estados Unidos, son expropiadores, son capitalistas, entonces no reconocen ninguna diferencia. A mí me parece ahí que esa apreciación es un error garrafal. Pero aún reconociendo estas diferencias, lo que realmente quiero decir el día de hoy es que, bueno, la situación del coronavirus, como ya sabemos, nos plantea un panorama de crisis civilizatoria que es evidente ya no solamente para las clases trabajadoras, sino incluso para las clases medias también, para muchísimos otros sectores inesperados que no, para ellos todo iba normal, el capitalismo era un sistema funcional, ahora se nota que no lo es, se nota el caos, se ha acelerado el caos, se ha hecho muy evidente. Y pues lo que yo creo es que yo creo que la solidaridad espontánea que pudiera generarse entre los pueblos, entre los trabajadores, entre las comunidades marginadas, o sea, yo creo que esa solidaridad es necesaria, pero no va a ser suficiente para realmente producir una transformación en términos de institución, en términos de gestión, en términos de políticas públicas. A mí me parece que el día de hoy ese es un punto central que deberíamos tener en el horizonte estratégico de la propia lucha de clases. Pero en este mismo sentido, yo diría que una de las limitaciones que han reproducido internamente los gobiernos progresistas, desde mi perspectiva, es que la hegemonía que han logrado producir que por supuesto es una hegemonía que en algunos sectores es una hegemonía producida a partir de la articulación con luchas sociales muy radicales, como es en el caso de Bolivia, como es en el caso de Venezuela, articulados a procesos de poder popular. O sea, esa hegemonía que lograban producir estos procesos, al menos hace unos 10 años, es una hegemonía que siempre tuvo un dispositivo presente, un discurso presente, que era el del consumismo acrítico, el de que todos nos íbamos a convertir en clases medias, el discurso de que la redistribución de la riqueza nos iba a servir para acceder a nuevos bienes de consumo, sin importar la devastación ambiental, sin importar si la soberanía podía seguir reconstituyéndose en términos de la explotación de los recursos naturales. O sea, lo que quiero decir en términos generales, sin meterme a los procesos particulares de cada progresismo, lo que quiero decir es que no podemos seguir pensando que la redistribución de la riqueza o que la movilidad social en términos de clases sociales va a llegar a un punto en donde todos vamos a ser vamos a tener un nivel de vida como de los países europeos. O sea, eso es lo que no podemos pensar. Yo creo que la redistribución de la riqueza, las políticas públicas son necesarias, porque ha habido muchos sectores que ni siquiera han podido acceder a esto. Entonces es una cuestión de justicia social. Ahora, eso no significa que el horizonte deba ser una efectiva explotación de los recursos naturales o un horizonte en donde el consumo va a ser exacto, o sea, los niveles de consumo van a ser todos homogéneos, van a ser niveles de consumo altos, va a ser con un consumismo acrítico, por supuesto, porque yo creo que hemos llegado a un punto que es muy evidente, que implica un agotamiento de los recursos naturales, específicamente del petróleo. En términos energéticos, el petróleo es una cuestión fundamental para la soberanía de los estados, para la captación del excedente por parte de los estados y la redistribución de la riqueza. Yo creo que esa idea, yo creo que esa estrategia, yo creo que ese tipo de gestión o ese tipo de planación ya no puede ir más, ya no va más, ya nos estamos agotando verdaderamente los recursos naturales, específicamente el petróleo, y lo que es un hecho es que el petróleo ha sido el combustible fundamental con el cual el capitalismo se ha desarrollado históricamente. Los niveles de desarrollo que han tenido los países latinoamericanos, aunque ha sido un desarrollo pues sin desarrollo de las fuerzas productivas, por supuesto, o sea, pero los niveles de la urbanización, el poco desarrollo que se ha tenido en América Latina, pues está basado en el petróleo, eso hay que decirlo. Cualquier celular, cualquier artefacto de plástico, los combustibles, los automóviles, todo se basa en el petróleo. O sea, el proceso de civilización capitalista presupone que el petróleo es un recurso casi que siempre va a estar ahí, ¿no? Incluso en el propio Marx, esta cuestión del petróleo no es tan evidente, no era un problema directo para él. Para Lenin tampoco, ni para Gramsci, pero para nosotros sí es un problema de primer orden. No podemos llevar adelante una política progresista basada en la extracción permanente de los recursos naturales para que todos nos volvamos clases medias. Eso ya no puede, eso a lo mejor funcionó en un momento, hace 10 años, pero ahora eso ya no puede ir más. Ojo con lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que es necesaria la lucha antiimperialista, la reconstrucción de la soberanía, la construcción de programas sociales, la redistribución de la riqueza, la nacionalización, la igualación de los salarios, todo eso es necesario, pero no puede hacerse sobre la base exclusiva y sobre la base principal de la explotación de los recursos naturales y de la idea de que todos nos vamos a volver clases medias. Lo que estamos viviendo es un momento de crisis civilizatoria que es innegable, que, o sea, incluso los analistas de la propia derecha han aceptado que ya llegamos al pico del petróleo, que ya llegamos al pico de la explotación de este recurso natural que es fundamental para la erección de la civilización capitalista. Entonces, yo diría que en términos de corto y también largo plazo, hay que pensar cómo le vamos a hacer. Yo no estoy dando ninguna respuesta a este problema, simplemente estoy planteando un problema, pero el problema es, lo que ya no podemos decir es que nos queremos volver clases medias y que podemos seguir extrayendo recursos naturales sin que nos importe la devastación ambiental. Esas dos ideas ya no van. Entonces, particularmente acá en México, con el gobierno de AMLO, esto sigue en disputa. Porque para nosotros la cuestión del petróleo es sinónimo de soberanía. El problema es que aquí ya no hay petróleo, en primer lugar. Incluso produciendo las refinerías, produciendo la infraestructura, o sea, ya no da más, ya no se puede reconstruir la cuestión de la soberanía a partir de la generación y la preparación de esta materia prima, ya no se puede. Entonces, eso es lo que hay que ir pensando. Ya no va a haber un periodo de bonanza como fue en la época, por ejemplo, de los 80s, eso ya no va a existir. Entonces, ahora con la situación de la caída de los precios del petróleo, pues esto se ha precipitado, esta crisis se ha precipitado. Entonces, yo creo que en términos latinoamericanos hay que discutir esto ampliamente. Es un problema fundamental, es un problema fundamental. Esto no significa que simplemente ya debamos hacer autonomía, si debamos abandonar la lucha por el Estado y la reconstitución nacional, la patria grande. Yo no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que a lo mejor en los procesos autonomistas habría ahí algunas claves, algunas pistas de cómo podemos resolver esta situación. Yo pondría el ejemplo, para cerrar mi columna y ya no tardarme más, Cuba. Cuba es el único país latinoamericano que en términos de gasto de energía per cápita es el único país que es sustentable energéticamente. Claro que eso tiene que ver con el proceso del bloqueo que todos conocemos, pero aún así Cuba ha sido el país que es el único que en términos energéticos no es un contaminante, no es un extractivista así violento y que provoca daños irreversibles en la naturaleza. Es un gran problema, yo no creo que, obviamente no se resuelve en una columna, pero bueno, simplemente lo planteé. Les mando un gran saludo, que estén muy bien y hasta luego.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
España, Inglaterra, también Portugal. Y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Vamos a nuestras minas a sacar nuestro cobre, vamos a nuestros pozos a sacar petróleo, demos nuestro sudor para sacar plata y estaño, seguiremos esclavos al cabo del año. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va a acercar. pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Trabajemos la tierra con tenacidad, pa' que el patrón engorde con felicidad. Riquezas naturales no son para ti, son para mayor gloria de la United Fruit. España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostramos.